septiembre. Bueno, estamos en contacto entonces con Néstor Picone, como ya les anunciaba. Néstor, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Muy buenos
bien,
días.
Muy bien, muy buen día. Allí es una hora menos, ¿verdad?, en Venezuela.
Sí, sí, aquí es la hora 8:47.
Perfecto, ¿sí? Bueno. Ah, bueno, entonces estamos a la misma hora, 8:47, igual que aquí.
No, perdón, esa es la computadora mía. No pude bueno, fijarme en el celular, el celular está. Es 7:47.
Perfecto, perfecto. Néstor, bueno, quería que nos contases un poco qué es lo que está viviéndose en Venezuela por estas horas con esas parlamentarias que van a marcar definitivamente también el rumbo de gestión del presidente Maduro.
Bueno, nosotros llegamos ayer después del mediodía. Todavía hoy, ahora, en minutos, estamos por salir a hacer recorridos por los lugares de votación, por ver el sistema de votación. Uh-huh. Ayer tuvimos un encuentro en la Comisión Nacional. Acá hay 5 poderes, entre ellos el poder electoral. Tenés uh-huh. poder ejecutivo, legislativo, judicial, popular, que son los ministerios, y el electoral, que es la CNE, que tiene una autonomía y un modelo interesante de participación democrática y de control democrático. O sea, pudimos ver cómo es la estructura general, tuvimos la suerte de participar en el viaje y en la llegada y también en los análisis de lo que se estaba haciendo con Rafael Correa, que también está como veedor internacional, uh-huh. y hay representaciones de distintos países, obviamente con el boicot de la Unión Europea y de Estados Unidos. Claro. Pero bueno, lo que se está viviendo así, por lo que uno puede ver por los medios, la discusión política, es un desgajamiento de la oposición. Por un lado, para aquellos que conocen la política de Venezuela, lo más famoso, Guaidó, que es el presidente designado, a quien se le termina el mandato. Lo que justamente, como decía, lo que se elige es la Asamblea Nacional, es legislativa. Guaidó, que fue designado por Estados Unidos, reconocido por el mundo, inclusive Macri en Argentina, sin tener Estado, era el presidente, bueno, se termina su mandato con la Asamblea Nacional, porque hay que reconocerlo, en el año 2015 ganó la oposición al chavismo la Asamblea Nacional. Ahora, hay estas elecciones, no se presentan varios sectores de oposición, como Leopoldo López, que está en España, Capriles, que va, no va de candidato, pero apoya algunos candidatos de distintos departamentos y partidos. Hoy veía aquí en los medios digitales que está haciendo campaña, hay una arepeada con los niños, o sea, la división de lo que se nota es la división de la oposición desde el punto de vista político, y otra oposición que va a participar, porque obviamente nadie le puede, no hay ninguna dirección política que le pueda impedir al ciudadano participar. Hay cosas muy interesantes, hay votación nominal, o sea, uno puede votar a un partido y también votar en lo personal. Se puede presentar una persona de carácter personal, en forma personal, y puede ser electo, va a tener disputa. Eso es un 40% por nominal y un 40%, como un 60%, como decimos nosotros en Argentina, del voto sábana, ¿no? Uh-huh. Del voto por partido, del voto por boleta.
Me quedé pensando un poco en esos opositores que no quieren participar. ¿Es para vaciar de poder en algún punto la elección y socavar la legitimidad de Maduro? ¿O porque sencillamente no han podido aglutinarse en una fuerza que pudiera ser la contraria?
Y por los personalismos, como hay en todo el mundo, en los oficialismos y en las oposiciones. Uh-huh. La otra, porque la dependencia con Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump fue muy fuerte en este sentido, sometió a Venezuela hace un año atrás a varios meses de un ataque que parecía que era una invasión, ustedes se recordarán de eso, y muchos sectores como el de Guaidó y el de López apostaron a que ganara finalmente un golpe de Estado y derrocara por la vía militar o por la vía de la intervención militar extranjera, y eso tuvo su costo, porque de haber ganado, bueno, esto era un caos, había una guerra civil, no sabemos lo que hubiera pasado en Venezuela y Latinoamérica. Pero al no prosperar eso, genera frustración, pensemos en la gente, uh-huh. genera frustración aún en los adherentes a Guaidó, digamos, o a la oposición. Bueno, queremos que se vaya Maduro. Hay una intervención militar, apoyamos la intervención militar. Eso no sucede, entonces genera una frustración, y dice, bueno, entonces ¿dónde está el poder? Después vienen elecciones como estas, no participan, vos le estás negando, se le está negando al ciudadano estoy como opositor, no como oficialista. Se le está negando la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo lo sacamos a Maduro? No pudieron invadir, no participan de las elecciones. ¿Cuál es? Eso genera frustración, lo dice el propio Leopoldo López, que se fugó a España, dice, reconocía que esto genera frustración en la gente, es así. No se puede jugar con la cabeza de la gente y todo es posible, y además con la ficción que generan los medios de comunicación a nivel mundial. Uh-huh. El boicot que sufre Venezuela es a nivel mundial, por eso poder decir estas cosas a través de Radio Nacional o de algunos medios, son muy pocos, son los que están cubriendo, dando cobertura mediática a esto. Me acuerdo cuando fue el intento de invasión, todos los medios estaban acá. Había satélites para cubrir, las redes, todo el mundo cubriendo. Hoy no hay nada cubriendo porque las elecciones se desarrollan normalmente. Después puedo extenderme un poco, si querés, de algunas cosas que yo creo que son modelo en el modelo electoral venezolano.
Claro, la revolución será televisada. Recuerdo aquel intento de golpe de Estado al comandante Chávez, por ejemplo, ¿no? Entre otras cuestiones respecto de coberturas y demás. Contanos un poco respecto de este sistema electoral del que hablabas.
Sí, hay un dato muy interesante que es, gracias a la oposición que negoció durante el año 2019 y que después se levanta de la negociación, denuncia fraude sin que todavía se hayan establecido las condiciones, porque la Unión Europea dijo no están dadas las condiciones, entonces se retiró la oposición y además Estados Unidos hizo lo mismo, quedó que aumentan la cantidad de legisladores de 167 a 176. Ese es un dato y un pedido de la misma oposición. La otra es que hay votación nominal, o sea, uno puede votar a una persona y no solo a través del voto sábana, o sea, uh-huh, por el voto lista. Sábana, como les decimos nosotros, que, bueno, el PJ, el radicalismo, el PRO se presentan, entonces uno no sabe a quién vota. Uh-huh. Un 40% es nominal, o sea, se presentan personas. Y uno vota ya sabiendo en esa lista quién es la persona, no es una lista. Y después un 60% por lista. Esto fue una condición, un pedido que hizo la oposición. Y la otra es que existe un sistema, a diferencia de Argentina, automatizado, que viene funcionando desde hace muchos años atrás, y que cualquiera diría, bueno, si es automatizado es fácil denunciar el fraude. No. Ningún sector, ni López, ni Guaidó, ni Capriles denuncian el sistema automatizado. Denuncian otras cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque es impecable. Ha venido a controlar la Fundación Carter en otras elecciones. Ha tenido también la Unión Europea. Y está demostrado que por el sistema, los controles que tiene eso son muy importantes. Pero además, un dato que para los argentinos va a ser fácilmente reconocible, son las auditorías. Uh-huh. ¿Ustedes se acuerdan que en las elecciones del año pasado, Fernández Macri, el PJ pedía que se le dieran los datos para saber cómo iba a ser el sistema automatizado, que se había automatizado el envío de los telegramas, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, no lo entregaron, o lo entregaron sobre la hora. Acá ya hace 2 meses que hay auditoría de la oposición controlando todos los pasos de instalación del sistema automatizado y no ha habido una sola denuncia. Y no digo acá que no la veamos acá, porque acá las denuncias son internacionales, uh-huh, enseguida donde detectan algo sale internacionalmente. Y tiene muchos controles, controles del ciudadano, controles de la mesa, controles de los partidos. 7 controles tiene el sistema automatizado acá, con auditorías previas, que ya son 15, que van a estar el día de la votación y siguen después, con participación de veedores internacionales. Justamente hoy vamos a ir a ver cómo funciona ese sistema.
Ahora, hay
avances democráticos que no son tenidos en cuenta porque lo que se busca es derrocar a Maduro, el dictador, claro, y entonces con ese discurso internacionalizado es muy difícil dar una discusión política de cómo es el sistema electoral.
Claro, te iba a decir eso precisamente, para hacer un régimen, para hacer una dictadura, tienen el sistema democrático muy aceitado y en rigor un espejo en el que reflejarse, ¿no? Digo, la búsqueda de mejorar aún los propios sistemas.
Pero por supuesto, si la oposición hubiera jugado unida, o en una alianza si se quiere, ganó en el 2015. Si hubiera mantenido esa unidad, no se hubiera dividido, no hubiera apoyado solamente el golpe de Estado, hubiera solo solamente trabajado para la invasión externa. Bueno, yo creo que hubiera ganado mucho más. Y además porque con la presión, no hay en lugar del mundo una democracia que esté tan presionada y que acceda a permanentes negociaciones. Acordémonos, el Papa intervino en una negociación para que hubiera más controles en las elecciones. Estoy hablando hace como 10 años, 5 años atrás. El año pasado hubo negociaciones de todos los partidos y todos los sectores, controlados y visualizados por la Unión Europea, Estados Unidos. Digo, si hubieran dado un trabajo político, esta democracia es mucho más amplia y participativa que cualquier otra, fundamentalmente por los condicionamientos de la oposición, pero que después apuesta, por falta de política, creo yo, a el derrocamiento. Ahora ya están planteando que van a desconocer, Guaidó va a desconocer, va a seguir siendo Asamblea Nacional aunque se le haya vencido el mandato. Esto tiene una contradicción en cualquier lugar del mundo, ¿no? Claro. Hasta el Papa, si se le vence el mandato al Papa porque se murió, no puede seguir gobernando. Claro. Estoy ironizando porque digo, es absurdo, ¿no? Claro. Se llega a cuestiones absurdas, porque reconocerlo a Guaidó, bueno, hasta está bien porque ganó la elección y hay una discusión ahí. Ahora, se vence su mandato, no se presenta. ¿Cómo hacemos para reconocer a Guaidó? Me estoy poniendo en el lugar de los países que reconocen a Guaidó, como era Argentina hasta hace muy poco tiempo. Digo, es muy difícil de entender cuando uno no lo vive así, cómo teniendo tantos flancos interesantes para la intervención democrática, la oposición no juega a eso y accede al facilismo del golpe de Estado.
Néstor, y el terrorismo. Te agradecemos mucho este contacto, se nos termina el tiempo, pero esperamos renovarlo ya después, con los números puestos por allí, tratando de hacer un análisis respecto de cuál fue la respuesta del pueblo venezolano en estas elecciones. Te agradecemos mucho, compañero, y te vamos a pedir un poquito más, seguramente.
Cómo no, a disposición, para eso estamos. Un abrazo muy grande, Silvia. Saludos a todos los chaqueños.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, charlábamos entonces con Néstor Picone. Él está periodista, psicólogo, parte de la Internacional Progresista que participa como veedor. Él está en Venezuela en este momento, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática. En varias ocasiones nos hemos encontrado y cruzado con Néstor, por supuesto, también para discutir lo que vuelve a ser un tema, no quiero salirme del eje, pero esa cuestión de la pauta, bueno, sigue siendo un tema de necesaria implementación. Basta, se terminó, nos falta un minuto para llegar a las 9 de la mañana. Operación técnica puesta al aire, musicalización de Diego Rodríguez. Muchas gracias, Diego, por el trabajo de esta semana. Allí en la producción estuvo Marce Baquer, en los informativos Noé Moreira. Soy Silvia Villavicencio, gracias a todos y todas por estar, por participar. Les esperamos el martes, el lunes no, el martes, pero queden con toda la programación de hoy, de mañana sábado. Bueno, hay mucho en Nacional, así que a no perderse de nada, absolutamente de nada. Gran fin de semana para todos, todas y todes. Chao.